Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Eche o mes de mayo, eche o mes das flores, cando os paxariños cantan seus amores. Muy buenos días desde este programa nuestro, El Espejo Diocesano. Diócesis de Santiago de Compostela. Jesús Reboredo, al frente del control técnico de sonido, dirige Andrés Trinquete, Manuel Blanco, quien les habla. ¿Y quiénes son esos amores primaverales de los que les hemos hablado? Pues todos ustedes, a los que dirigimos de todo corazón la información socio-religiosa desde la cadena COPE. Delegación de Infancia y Juventud, San Juan de Ávila, Apostolado Mundial de Fátima, realización de la Asamblea Sinodal y una joven investigadora en las Madres Carmelitas, entre otras informaciones. Días atrás se encontraba un torques completo en Betanzos. El torques es uno de esos collares macizos de sección circular, abierto en la parte anterior como una herradura, utilizado por los pueblos celtas como elemento de adorno y prestigio. Podría datarse entre los siglos VI y I a.C. Tal vez la familia que lo encontró trabajando sus tierras reciba alguna recompensa. C de celtas, C de collar, C de coronación, C de Carlos y Camila. Pensando un poco en todo ese protocolo litúrgico y paralitúrgico del acceso al trono de un nuevo rey de Inglaterra, la vista se vuelve a los orígenes del ser humano y a sus propios anhelos presentes. No ha cambiado el modo de idealizar el poder, el mando, la cumbre, el escalafón más alto del pueblo, y se le presta la mayor honra posible. A Dios no debiera dársele menos tributo ni más bajo reconocimiento, pero aunque él no impone, honrarle cuesta. Existe otra C importante que se nos recuerda el sexto domingo de Resurrección, la C de camilla, de hospital, la C de curación de un mal. La Iglesia celebra, también con C, la Pascua del enfermo. Cualquier dolencia conduce a otra coronación. Su ceremonia es bien distinta: padecimiento, dolor, indisposición. C de cruz, en definitiva, una C triste, solitaria y maldita, si no tuviese allí clavada, junto al enfermo, la gran C redentora de Cristo. Y ya en la lozanía de nuestra sintonía se escucha a nuestro arzobispo don Julián Barrio.
El pasado miércoles, 10 de mayo, celebrábamos la fiesta de San Juan de Ávila, un enamorado de Jesucristo que se dejó amar por él. Para este santo, evangelizar no era otra cosa sino contagiar esa relación de amor. Pero fue también un enamorado de la gente, reflejando el amor de Dios para con todos, interesándose por la vida espiritual de aquellos que acudían a él, conscientes de que sin Dios no somos nada. Fue un profundo conocedor de las Sagradas Escrituras, dotado de un ardiente espíritu misionero que supo penetrar con profundidad en los misterios de la redención obrada por Cristo para la humanidad. Es para todos nosotros la exposición del Evangelio unida en la experiencia profunda del Dios que le hace ser invitado a compartir la cruz con el Señor, buscar la obra de Dios en la cruz, y nos deja un ejemplo a imitar, sobre todo en la hora de dificultades o desilusiones. Por ello, la Iglesia española lo ha elegido como patrono del clero secular y modelo a imitar, pues también para los sacerdotes su vida y su tiempo son para los demás. Esta mañana en nuestra catedral compostelana acogíamos una celebración en la que de alguna manera homenajeábamos el trabajo pastoral de todos los presbíteros de nuestra diócesis, recordando especialmente a aquellos que cumplían sus bodas de plata, oro y diamantes sacerdotales, encuentro de una renovación espiritual para redescubrir la bondad, la belleza y la grandeza del ministerio sacerdotal. Es un día para tomar conciencia del gran don que los sacerdotes suponen para la Iglesia y para el mundo. El Señor sigue salvando a los hombres y se hace presente por medio del ministerio de los sacerdotes en gran número cargado de años que son testimonio de Cristo con la ofrenda de su vida, manteniendo su fidelidad, proclamando su misericordia, enfrentándose a los problemas de cada época, sostenidos con la ayuda de Dios que les ofrece la gracia necesaria para asumirlos y superarlos con amor y realismo. Un día sobre todo para acompañarles con la oración y afecto, especialmente en las dificultades, para que sean cada vez más pastores según el corazón de Dios. Como nos exhortaba el Papa Francisco, pidamos por todos los sacerdotes, para que sean siempre una imagen transparente de Jesús, buen pastor, y la Virgen María los sostenga a lo largo de su vida sacerdotal. En definitiva, es un día, como no, para pedir por las vocaciones. El Santo Maestro nos invita una vez más a descubrir la belleza del ministerio sacerdotal, del que el Señor, por pura misericordia, llama a algunos a hacerles partícipes. No es otra cosa más eficaz con que a vuestras mercedes persuada lo que les conviene hacer que contraerles a la memoria la alteza del beneficio que Dios nos ha hecho en llamarnos para la alteza del oficio sacerdotal, para que puedan decir de ellos aquello que sobre San Juan de Ávila decía Fray Luis de Granada: no era suyo, sino de aquellos que lo habían menester. Se desvivió expropiándose de sí mismo. Vivió lo que predicaba. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Vamos con algunas noticias destacadas. La Delegación de Juventud e Infancia organiza un campamento de monaguillos en Porto do Son del 10 al 14 de julio para chavales de 9 a 15 años. Anotarse en el 981-583008 o en tu propia parroquia. Escuchamos a Patricia Quintana.
Desde la Delegación de Pastoral Juvenil en Santiago de Compostela queremos invitaros un año más al campamento diocesano. Este va a tener lugar del 3 al 9 de julio, es decir, la primera semana de julio, de lunes a domingo. Y el lugar de ubicación va a ser en Porto do Son. Pero como los dos últimos años, vamos a separar primaria y secundaria en dos campamentos diferentes. Primaria abarca de cuarto de primaria a sexto y secundaria abarca de primero de la ESO a primero de bachillerato, ambos incluidos. Así, de esa manera, los niños y niñas, por un lado, y los adolescentes, por otra, tendrán actividades, juegos, dinámicas, espacios de reflexión propios para su edad y, sobre todo, espacios para compartir, que tan necesarios son en estas fechas. La inscripción, muy sencillo, en De Paz Juventude, tenéis las dos inscripciones para poderlas rellenar y recordar, no os lo podéis perder.
Celeste Mancinelli es una actriz afincada en USA que presentará su particular show Crying on the Camino en el Colegio San Agustín de Santiago los días 18 y 27 de mayo a las 8 de la tarde.
¿Y ustedes saben quién fue Santa Paterna? Estaría enterrada hasta hoy en la iglesia parroquial de San Julián de Arnois. Carlos Miramontes, párroco.
Recientemente, diversos investigadores han fijado su atención en la tradición estradense que afirma que una santa popular, Santa Paterna, estaría enterrada hasta el día de hoy en la iglesia parroquial de San Julián de Arnois. Efectivamente, en la nave izquierda, mirando hacia el altar o del Evangelio, como se denominaba antiguamente en arquitectura religiosa, encontramos lo que parece ser un altar pétreo de aspecto tosco, con un retablo barroco en su parte superior. En realidad, los investigadores han podido comprobar que no se trata de un altar, sino de un sarcófago, dado que presenta dos aberturas de escaso tamaño, una a cada extremo, tapadas con tacos de madera, y desde ahí se ha podido apreciar la forma cóncava del excavado interior en la roca para el cuerpo. Dicho esto, aunque se halle actualmente lleno de tierra, curiosamente. Es interesante destacar también cómo esta tipología de altares con aberturas para tocar o corpo santo aparece en otros sarcófagos gallegos como el de San Salvador de Lourenzá en Mondoñedo o el del propio San Gonzalo en Mondoñedo, ambos altomedievales, de entre 800 a 1000 años de antigüedad.
Hoy en nuestra diócesis hay una jornada sacerdotal importante, se celebra la fiesta del patrón del clero secular español, San Juan de Ávila. Con tal motivo habrá una eucaristía, una conferencia ahora a las 10:30 como invitación dirigida por Víctor Javier Castaño Moraga y a las 12, Monseñor Julián Barrio presidió una eucaristía solemne homenajeando pues a todos aquellos lobos de mar de más de 60, 50 y 25 años.
A todos no los conozco, pero por ejemplo Alfonso Rodríguez Castiñeiras, sus bodas de plata, San Pedro Mezonzo da Coruña, Javier Porro, Basílica de Santa María de Pontevedra, Fernando Pérez Crespo, Ponte Caldelas, José Andrés Fernández Farto, Mercedarias y secretario de los obispos de Galicia, José Luis Ramos Souto Culleredo, José Manuel Taibo, Noalla, Juan Carlos García Barral Cardas de Reyes, Juan Ventura San Lázaro, Ricardo Vázquez Freire, Seminario Mayor y San Fructuoso, Santiago Pérez Betanzos.
En las bodas de oro, dos sacerdotes, Segundo Pérez López, que fue deán de la catedral, Antonio Rodríguez González. Y luego, con 60 años de sacerdote, bodas de diamante, Antonio Regueira Sánchez, en Papucín, en Frades, Daniel Espiñotero, en Sobradelo, en Villa García, Lisardo Rodríguez Nieves, Francisco Fernández Fernández, Francisco Gulías Folgar, en Xeve, Santa María de Xeve, Guillermo Taboada Vázquez en Oleiros, Jesús García Vázquez, delegado de Cesano de Cáritas, José Antonio Iglesias Pérez, castrense en la Reserva, José Antonio Quintela en San Benito, La Coruña, José Barreiro Gontad en Paradela de Meis, José María Fernández Rumbo, La Resurrección del Señor de La Coruña, José María Fudiños, abad de la Colegiata de La Coruña, Ramón Antelo de San Rosendo de La Coruña, Ricardo Ibaño de Ruesga, Ricardo Villaverde Gondar en Castiñeiras, en Ribeira, y Samuel García Tacón en San Xenxo.
Algunos de estos sacerdotes y otros más en pastoralsantiago.org con esa sección Un Sentir No Tempo. Apostolado Mundial de Fátima, esa imagen peregrina de la Virgen de Fátima bendecida por Pablo VI, cuya celebración especial es el día 13 y una celebración también de las antorchas en la Capilla de Ánimas de Santiago de Compostela y en otros lugares también como Cambeda y otros lugares de la diócesis. La joven investigadora Jara de Domingo Murillo participará en un congreso que ha organizado en Santiago la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones los días 10-12 de mayo. Su conferencia se desarrollará sobre la Madre María Antonia, el viernes día 12. Madre Ana del Convento de las Carmelitas en Santiago de Compostela.
Desde este miércoles día 10 hasta el 12, final de la tarde, viernes, está habiendo un congreso en la Facultad de Geografía e Historia preparado por la Sociedad Española de las Ciencias de las Religiones. Y entre las muchísimas conferencias e intervenciones va a haber una el viernes a las 6:20 de la tarde en el aula 5 de la Facultad de Geografía e Historia, preparada por una joven, Jara de Domingo Murillo, que hace 2 o 3 años, cuando se publicó la autobiografía de nuestra Madre María Antonia, la conoció y se entusiasmó con su figura, se entusiasmó con su manera de escribir, con su vida, con sus experiencias. Y ha estado realizando trabajos de grado y preparando ahora también una tesis de la Madre María Antonia. Entonces viene a este congreso invitada. Ella dice que viene con muchas ganas, a defenderla con mucha fuerza, y para nosotras es una gran alegría porque es la primera vez que la Madre María Antonia va a ser presentada en un ámbito cultural, no solo en un ámbito religioso, sino académico.
Pues ¿quién será esa joven investigadora, Jara de Domingo Murillo? Muy buenos días.
Buenos días. Un placer estar aquí.
¿De dónde es usted?
Yo soy de Madrid. Madrid.
Bueno, pues ya has escuchado cómo la madre de las Carmelitas te presenta, se entusiasma pues al estudio de esa figura de la madre María Antonia. ¿Por qué este trabajo, escogerlo en una facultad?
Todo empieza un poco por casualidad, la verdad, pero la verdad es que creo que un poco como cualquier otra persona que se acerca a los textos, en la carrera me entusiasmé por la literatura de San Juan, la literatura mística con Santa Teresa, y poco a poco, pues acercándome a otros textos, encontré el nombre de María Antonia y un poco por intuición acabé, como decía la madre Ana, leyendo la autobiografía y entusiasmándome por su forma de escribir y por el tema al que se dedicaba y por el género en concreto, y pues comenzando como cualquier otro filólogo a zambullirse en un texto y a despedazarlo poco a poco.
¿Cómo se lleva a cabo una investigación? Pues imagino que habrá que ir al monasterio, al convento, a encontrar sus textos. ¿Cómo se hace eso?
Sí, pues desde el punto de vista de, en este caso el mío, el filológico, primero hacer una recogida, una batida bibliográfica de todo lo que existe, que se haya podido publicar, y después, como bien dices, venir aquí al convento de Santiago de Compostela, de las Carmelitas, y hacer una solicitud para poder ver alguno de los archivos que nos puedan dejar y hacer un contraste con lo que se ha podido encontrar fuera. Poco a poco, pues, viendo qué es lo que hay, qué es lo que se ha escrito y analizando ya pedazo a pedazo cuál, todas las obras que se pueden. En este caso, yo he analizado la autobiografía.
¿Qué te ha llamado más la atención de esta figura? Decía la madre que ese salto del ámbito religioso al ámbito cultural es importante. ¿Qué lecciones se pueden sacar de tu estudio?
Pues una de las cosas más interesantes que yo creo que de mi estudio se pueden sacar es la forma en la que María Antonia pertenece a una corriente literaria, estética, moral, teológica, que son las visionarias y místicas que desde la Edad Media tenemos en nuestra cultura. Y continúa, que es lo que yo pretendo demostrar y un poco estudiar, que ella sigue una línea que no aparece de la nada, y que María Antonia lee a otras místicas, a otras visionarias, a otros místicos como San Juan. Y creo que eso podría ser lo más interesante, ver que aunque es un pedazo del siglo XVIII muy interesante, que tiene de algún sitio y tiene una importancia, una relevancia dentro de todo un estudio de un género.
Pues Jara de Domingo Murillo, enhorabuena por este trabajo. Esperamos podernos asomar a las 7:40 hasta las 6 en el aula 5 de la Facultad de Geografía e Historia de Santiago, en esa sesión Religión y Vivida y Mundo Funerario con María Antonia de Jesús, una referente de tu trabajo. Enhorabuena y mucho ánimo.
Quedan pocos días, el día 3 tomará posesión el nuevo arzobispo, pero aquí estamos todos así inquietos, morriñentos y agradecidos por todos estos años, estos 30 años de don Julián, iba a decir de Julián, sería por la confianza, ¿no?, de don Julián entre nosotros. Y la diócesis está de homenaje y queremos brindarle un sentido homenaje a todos los diocesanos el próximo día 17 de mayo. Es un día muy complicado para muchos, pero es un día que los diocesanos pues a lo mejor podrían disponer de tiempo, y están previstos una serie de actos, una misa, una eucaristía muy solemne presidida precisamente por Monseñor Julián Barrio en la catedral a las 10:30 de la mañana, luego un acto de homenaje en San Martín Pinario. Están todos invitados hasta cubrir el aforo de Coruña, de Pontevedra, de Santiago, de Cuspedriños, de Tabeallo, de Borrifans, de todos los lugares de la diócesis, están invitados a participar en este solemne homenaje a don Julián, que ahora culmina pues su ejercicio y su ministerio pastoral entre nosotros en nuestra diócesis. Todos tenemos el corazón agradecido y encogido de emoción y de agradecimiento. Gracias, don Julián. Pero queremos precisamente mostrarles pues algunas voces que manifiestan toda esa cercanía, ese cariño, ese agradecimiento. Manuel.
Si te parece, podemos empezar por una voz muy autorizada en nuestra diócesis, la de Pilar Farjas, al frente de esa interparroquial de Cáritas de A Coruña.
El día 17 celebramos una gran Eucaristía y un homenaje a don Julián Barrio. 30 años de dedicación a la Iglesia de Compostelana, 30 años de dedicación y acompañamiento y dirección de Cáritas. Es un acto de homenaje y despedida, pero sobre todo hoy, don Julián, queremos agradecerle desde Cáritas su apoyo, dirección, acompañamiento y buen criterio. Durante estos 30 años hemos podido hacer avanzar la justicia y los principios de igualdad y de trato justo para todas las personas. En nuestra diócesis hemos puesto en marcha desde iniciativas como Acompáñate para mayores, centros de acogida para transeúntes, albergues, comedores sociales, sobre todo todas las iniciativas de formación para el empleo, de empresas de inserción social, la ROUPA, esta gran empresa de economía circular, decimos ahora.
Rafael Sánchez tendrá una actuación con su grupo El Pedal allí mismo en San Martín Pinario y va calentando motores ya para felicitar a don Julián.
Soy Rafa Sánchez Agustino y coordino El Pedal, equipo diocesano de animación litúrgica de la Delegación de Pastoral de Juventud, que ha acompañado a don Julián en numerosas celebraciones y encuentros desde el año 2008. Asamblea Diocesana, Vigilia de la Inmaculada, Peregrinación Europea de Jóvenes. Como no podía ser de otra manera, también estaremos en el homenaje que se les rendirá el próximo 17 de mayo a las...
César Rúa, Oficina del Peregrino, no podía faltar esa sección tan importante en nuestra diócesis.
Don Julián, desde la Oficina del Peregrino queremos agradecerle todos estos años de servicio al frente de la diócesis. Tenemos muy presente siempre una frase que nos ha repetido en más de una ocasión en sus visitas a la oficina. Siempre estar atentos con el peregrino, siempre tener una buena palabra, una buena frase, puesto que nosotros, cada uno de los componentes de la Oficina del Peregrino, somos la cara y ojos de la diócesis. Eso es lo que usted ha sido todos estos años al frente de la diócesis. Y nada, también queríamos desearle mucha suerte en su nueva etapa. Esperemos que todo le vaya bien, tan bien como le ha ido estos años al frente de la diócesis. Muchas gracias por todo.
Ella trabaja en el Centro de Escucha San Camilo de Pontevedra y sobre todo integra ese grupo de pastoral seglar de los laicos, Marina Hernando.
El próximo día 17, la Delegación de Apostolado Seglar, también queremos unirnos en el homenaje tan merecido que se le va a hacer a don Julián, nuestro pastor todos estos años, al que estamos verdaderamente agradecidos por su dedicación y su trabajo incansable con los laicos en nuestra archidiócesis. Siempre nos hemos sentido muy comprendidos y acompañados por él. Con su cercanía, su sonrisa, su ilusión y sus palabras, nos ha animado continuamente a ponernos en marcha y avanzar en ese caminar juntos, hacia esa iglesia sinodal que tanto nos insiste, donde todos, laicos de parroquia, de movimientos y asociaciones laicales, junto con los consagrados y sacerdotes de nuestra diócesis, debemos sentirnos implicados y corresponsables en la misión. Como laicos, nos sentimos muy afortunados de haberle tenido a nuestro lado como pastor y guía junto al Espíritu Santo. Y aunque esperamos decírselo en persona, ya desde aquí le decimos, graciñas desde el corazón, don Julián, le deseamos todo lo mejor en su nueva andadura, convencidos de que el Señor le seguirá bendiciendo y le recompensará muy contento su inmensa labor en esta archidiócesis.
Pues nada más, amigos, recordarles que este fin de semana celebramos el domingo la Pascua del Enfermo. Déjate cautivar por su rostro desgastado. Todo ese cariño, todo ese amor hacia esas personas que han desgastado su vida para darnos lo que somos y tenemos. Nada más, amigos, hasta la semana que viene. Sean buenos.
Adiós.